Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Tiene que haber un punto donde Cristo sea absolutamente todo para nuestras vidas. Al punto tal de que no nos quede algún espacio en nuestra vida que podamos decir, esto me lo llena otra cosa, otra persona, otra situación. Tiene que llegar un punto en mi vida en que completamente todo Cristo es el que llena mi ser. Si todavía no me pasó eso, entonces todavía no soy un discípulo del Señor. Capaz que todavía estoy en la multitud. La multitud puede estar adentro de la iglesia inclusive. Y no estoy hablando de nadie en particular, ni siquiera en esta iglesia, estoy hablando en general. Cuando el Señor Jesús estaba dando el mensaje, la palabra, el evangelio del reino, grandes multitudes se acercaban. ¿Quieren leerlo conmigo? Eso está en San Juan capítulo 6, versículo 2. San Juan 6, 2 dice, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Una gran multitud se acercaba al Señor, todos estaban pendientes de Cristo porque veían lo que Jesús hacía. Veían que Jesús sanaba, veían que Jesús daba, que bendecía. ¿Y cuánto de eso realmente la gente quería? Miren, en una multitud, en una reunión multitudinaria, todos levantan la mano, todos adoran, todos cantan, todos dan la ofrenda, pero no todos son discípulos. Grandes multitudes le seguían, pero la multitud no veía a Cristo como el todo de sus vidas. Lo buscaban en parte, en lo que necesitaban, pero no como el todo de sus vidas. Hay una gran diferencia entre la multitud y los discípulos, ¿saben? La multitud cuenta cabezas. Los discípulos cuentan corazones rendidos. La multitud cuenta dinero, pero los discípulos cuentan milagros. La multitud busca recibir, pero los discípulos buscan dar lo que Jesús les da. La multitud siempre quiere un estómago lleno. Los discípulos quieren un alma satisfecha. La multitud busca bienes terrenales, pero los discípulos buscan el reino eterno. La multitud quiere vida placentera y los discípulos quieren vida eterna. Hay una gran diferencia entre la multitud y los discípulos. Y a veces la multitud sigue a Jesús por algunas cuestiones, pero no porque Cristo es todo para sus vidas. Cuando Jesús alimenta a los 5.000, es lo que está este pasaje del capítulo 6, y le sigue una gran multitud porque veían que el Señor sanaba a los enfermos. Ahora vemos también que se añade más gente todavía. ¿Por qué? Porque ven que Jesús también alimenta. ¿Por qué Jesús alimentó a la gente? Esa es una pregunta. ¿Por qué los alimentó? ¿Era su misión? ¿Quiere que le diga una cosa? No, esa no era su misión. Fíjense lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea reciba el pan diario de cada día. ¿No dice eso? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dice para que todo aquel que en él cree reciba sanidad? ¿Es la prioridad? No, pero también Dios sana, Dios bendice, Dios provee. Pero no es el propósito principal por el cual Jesús vino. Jesús vino a traer salvación, vida eterna. Y la vida eterna es lo que nosotros deberíamos experimentar para decir, yo quiero a Jesús en mi vida de manera completa, absoluta y total. Cuando el Señor empezó a hablar acerca de lo que significaba seguirle a esta gran multitud, algunos habían contado 5.000 varones, tal vez más por las mujeres, por los niños. Y Jesús le dijo, ustedes no me están buscando para cambiar de vida, para tener vida eterna. Ustedes me están buscando porque fueron alimentados. Me quieren hacer rey para ustedes no trabajar y así estar bien. Miren, la gente, la multitud, lo que quería era poner a Cristo de rey, no para obedecer al rey, sino para que el rey obedezca lo que quería la multitud. Cristo no solamente es rey, Él es Señor. Y Señor significa que multitudes, discípulos, toda la creación está rendida a lo que dice Jesús, porque Él es Señor. La multitud no entiende eso. La multitud toma lo que le conviene, lo que le parece, lo que puede disfrutar, lo que es placentero, lo que me conviene. La multitud iba el domingo para estar con el Señor, un rato, pero de todos los días, no, eso no es para nosotros. Cuando Jesús lo confronta, entonces, la multitud empieza a irse. Miren, los pastores tenemos un gran problema cuando hay gente que empieza a irse. Y no estoy hablando particularmente de nuestra iglesia, estoy hablando en general, porque a todos los pastores nos pasa. Cuando hay personas que se van de Jesús porque Jesús no les satisface todas las cosas que ellos creían que tenían que tener. Hay una tristeza, un dolor, porque uno dice, ¿qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que buscamos de Jesús? ¿Qué es lo que realmente queremos? Miren, la multitud está un rato con Jesús y no sabemos cuánto tiempo más va a estar con Jesús. Pero el discípulo permanece hasta la muerte. Hay una gran diferencia. Dios no nos ha llamado a ser una iglesia de multitud. Nos ha llamado a ser discípulos que amen a Jesús apasionadamente y estén dispuestos a dar la vida por Él. Hay una gran diferencia, enorme diferencia. Jesús está buscando esto, verdaderos discípulos que le amen apasionadamente, que le busquen. Cuando todos empezaron a ir, Jesús empezó a hablar acerca de lo que era el verdadero pan de vida. Dice que muchos se fueron. Entonces, Jesús hizo una pregunta que nos hace hoy el Señor. Es la misma pregunta, es una realidad para cada uno de nosotros, en particular, no en general, es personal. Vamos a leerlo. Está en San Juan, capítulo 6, versículo 67. Dice así. Dijo entonces Jesús a los 12, después que se fueron todos, ¿no? Solo quedaron 12. Acuérdense que había más de 5.000. Solo quedaron 12. ¿Escuchó bien, no? Y dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es una pregunta que el Señor Jesús sigue haciendo hoy a cada uno de nosotros. ¿Quieres seguir con Jesús a pesar de lo que venga? ¿O quieres irte tú también con la multitud porque entiendes que no es lo mío, no es para mí? Esto es mucho fanatismo, demasiada pasión. ¿Qué pasaría si Jesús nos empieza, o Él empieza a restringir sus bendiciones en nuestra vida? ¿Seguirías con Jesús o seguirías a la multitud? Si de repente no tienes el trabajo que quisieras, no tienes a la persona, una persona que te ame, a una persona que te sientas realizado, si no tienes el ámbito para desarrollarte en la sociedad, ¿qué pasa si no tuvieras ni siquiera que comer? En serio, ¿qué pasaría en ese punto? Ahí te pregunta el Señor, ¿acaso quisieras irte? Por eso es la pregunta del Señor, y se los dijo, ¿quieren acaso ustedes irse también? Y la respuesta que sigue de Pedro es una respuesta que nos preguntamos inclusive, ¿cómo fue que Pedro pudo responder eso? No era sabio Pedro en el sentido humano. Pedro no tuvo la alta educación, no tuvo ese conocimiento de los rabinos. No, era simple, era pescador. Tenía menos cosas que nosotros, tenía menos aprendizaje que nosotros. Era pescador y nada más que eso. Y de repente se encuentra con Jesús y sabe que Jesús le cambió la vida. Y sabe que puede responder a esa pregunta. Él dice, Señor, ¿a quién iremos? Fíjese. Le respondió Simón Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esa respuesta, hermano, no la tienen los rabinos. No los tienen los intelectuales. No la tiene la multitud, no la tiene la mayoría. Solo la tienen aquellos que son verdaderos discípulos, que se han encontrado con Cristo y saben quién es. Saben quién es Jesús. ¿Cómo podemos responder esa pregunta? Cristo tiene que llenarnos completamente. todo nuestro ser, todos los espacios vitales que puede haber dentro de nosotros. Tiene que estar Jesús. No puede haber un espacio para otra cosa. Y nunca estamos diciendo de que la tecnología, el trabajo, las bendiciones no son para nosotros. Pero es claro que sí, todo es secundario, todo es añadidura. Pero estamos hablando de la esencia de nuestra vida, de por qué nosotros vamos a seguir a Jesús. Si Él llena todo nuestro ser como a Pedro, entonces, ¿a dónde vamos a ir? No es Jesús y algo más. Es Jesús y punto. Todo lo demás es añadido. Pero es solo Jesús. Si todavía no me pasa eso, entonces no soy un discípulo. En serio les digo, hermanos, evalúa tu vida. Si todavía no puedes decir que Jesús es todo para tu vida, no eres discípulo. Rotundamente te lo digo. Eres parte de la multitud. Estás con las cosas superficiales. Estás buscando las vanidades de la vida. Todavía Jesús no es todo para ti. Y sabes que cuando Jesús es todo para nosotros, Jesús no tiene ningún problema en bendecirnos. En bendecirnos con bendiciones materiales, con familia, con amigos, con trabajo, con empresas, porque sabe que eso nunca nos va a atrapar. Pero muchas veces no recibimos todo eso, tal vez también sea porque el Señor nos conoce que todavía no somos discípulos y nos va a hacer mal. ¿Y saben qué? Estamos buscando la añadidura en vez de buscar a Cristo. Cuando Cristo es todo para nosotros, olvídense. No quieren saber más nada de la vida, solo Cristo. Porque Cristo es el que satisface. Cuando Él nos llena, cuando Él llena todo nuestro vacío interior, ¿puede ser que haya discípulos que tengan un espacio vacío todavía? Yo creo que no. Puede ser que tengamos tristezas, angustias, dolores de la situación que nos rodea, pero vacío espiritual no. Jesús lo llena. Eso es lo que hace el Señor con cada uno de los verdaderos discípulos que le siguen, que le aman. La multitud busca llenarse de comida, bienes materiales, posición social, poder, pero los discípulos se llenan de Jesús. Jesús paró siempre a la multitud y les dijo, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y hay una lista, si usted quiere puede buscarla ahí en Lucas. Hay una lista larga de cosas que debemos renunciar. ¿Y sabe qué es lo que dice? Son las cosas que más amamos. A nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestro trabajo, a nuestros familiares, a la posición social, al estatus, a la riqueza. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo. Sigue siendo de la multitud. Es una confrontación real, diaria. Pero cuando Cristo nos llena, esa pregunta está cubierta. Pedro lo descubrió, encontró el sentido de vida, dejó todo por amor al Señor. Terminó crucificado cabeza abajo por amor al Señor. No le importó, porque él sabe lo que viene después. Hermanos, cuando hay un encuentro con el Señor Jesús, nos damos cuenta del valor de la vida eterna. Hay una gran diferencia entre la multitud y Pedro, porque cuando el Señor habla de sí mismo y de lo que representa Jesús para cada uno de nosotros, ¿saben lo que hacía la multitud? ¿Qué dijo? Inclusive algunos que parecían discípulos. ¡Dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír? Eso está en el versículo 60. Dice, al oírla, muchos de sus discípulos, de que parecían discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y hay una enorme diferencia con Pedro, porque Pedro, que era discípulo del Señor, y Cristo era todo para él, dice, ¿a quién voy a ir? Si tú tienes palabra de vida eterna, hay una enorme diferencia. Cristo siempre dice el mismo mensaje, Cristo no cambia el mensaje, pero la gente escucha distinto. La multitud para ellos es dura palabra. Para Pedro es vida eterna. Hay una enorme diferencia. Cuando Cristo llena nuestra vida, entendemos lo que significa la vida eterna. Y es tan grande lo que el Señor nos da. Dice el Señor, es Jesús mismo, en su mensaje. Él decía, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El diablo es el que vino a robar. Yo vine para darles vida en abundancia. Y vida en abundancia no tiene que ver con bienes materiales, con muchos carros, con muchas casas. Eso es superficial. Eso es secundario. Cuando habla de vida abundante, la palabra original significa extraordinaria. Yo he venido para darles una vida extraordinaria. Los discípulos verdaderos de Cristo todos los días tienen vida extraordinaria. Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar a Cristo. Que Cristo nos llene cada hueco de nuestra vida para que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo sea vida extraordinaria. En Jesús. Si no es extraordinaria es que nos está llenando otra cosa. No Jesús. Porque cuando Él nos llena tiene que ser extraordinaria. También el Señor no solamente llena nuestra vida, sino también nos alimenta diariamente, porque Él tiene que ser el pan de vida. Eso es lo que le está hablando a la multitud. Ustedes vienen a buscar un poco de pan, después se van y siempre van a tener necesidad. Pero Jesús dice una declaración tan importante en el versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La satisfacción interna de conocer a Jesús, de alimentarme con Él, es que no necesito más que a Jesús. A ver, díganme ustedes, ¿por qué los niños a veces no comen toda la comida nutritiva? Porque ustedes se descuidaron y anduvieron comiendo caramelos, chupetines, basura por ahí y no quieren comer lo que realmente vale la pena. ¿Por qué los cristianos a veces no queremos alimentarnos de Jesús? Porque andamos chupeteando, no sé si es la palabra correcta. Estamos comiendo caramelo por acá, de allá, que no nos alimentan, pero nos quitan el hambre. No estamos alimentados así. No hay nutrición espiritual. Claro, ¿por qué no queremos a Jesús? ¿Por qué nos llenamos de tantas otras cosas? Y se nos fue el hambre. ¿Para qué orar si hoy vi un partido? ¿Para qué orar si hoy pasé una fiesta? ¿Para qué orar si voy de vacaciones? ¿En serio? El Señor tiene que ser todo y tiene que llegar a cada uno de nuestros sentidos, de nuestras necesidades, de todo nuestro ser. Hay un punto en que yo tengo que descubrir a Jesús como el alimento diario en mi vida. Y no puedo pasar este día sin alimentarme de Jesús. No puedo. Puedo dejar de comer. Eso la multitud no puede. Tiene que comer todos los días. Pero los discípulos, a lo mejor algún día pueden dejar de comer, hacer un buen ayuno, buscar al Señor. Pero no pueden dejar pasar de alimentarse espiritualmente. Y buscar a Cristo. Buscar quién es el Señor para nosotros. El pan vivo. La única fuente. Tuvo un gran problema el pueblo de Israel. Dios se lo dijo a Jeremías. A este pueblo, dicho en palabras nuestras de hoy, ya son multitud, no es pueblo que yo estoy buscando. ¿Saben por qué? Porque dice, cavaron para sí cisternas. Se lo voy a leer. Está en Jeremías 2:13. Dios dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cuando nosotros hacemos nuestra propia definición de lo que queremos contener, de lo que nos queremos alimentar, de lo que queremos para nuestra vida, y tratamos de llenarnos y buscar un poquito de acá del Señor, otro poquito de allá, agua de acá, de allá, y llenamos esa cisterna delimitada por nosotros, dice la Biblia que está rota, siempre va a estar rota, siempre va a perder. Por eso no funciona con cisternas, porque se estanca, se pudre, mal olor, no hay vida allí, no hay vida, no hay agua viva. La única manera es que estemos conectados a una fuente que emana todos los días agua viva. Y ahí, conectados con Cristo, es que nuestras necesidades espirituales, emocionales y todo lo que usted quiera, se suple en Jesús. Porque estoy conectado todo el tiempo a la fuente. No voy con un baldecito de vez en cuando a buscar a Jesús. Estoy conectado con Él. entendiendo lo que dice San Juan, que sin mí nada podéis hacer. Esa es la realidad de un verdadero discípulo que sabe que tiene que alimentarse todos los días de Jesús. Sin Él, nada podemos hacer. Vamos a crecer. Y en la medida que nos alimentamos más, más vamos a querer. El que se alimenta, el discípulo que se alimenta de Jesús, más quiere alimentarse de Él. Empieza a ver ese deseo, esa pasión, porque hay crecimiento, tal vez su crecimiento, su estómago espiritual crece y quiere más, y quiere alimento sólido, y quiere conocer más a Jesús, y quiere saber más de Él. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el bien y el mal. Aquellos que están creciendo, aquellos que saben quién es Jesús, quieren más de Él, quieren alimentarse más. ¿Qué más hay para conocer a Jesús? Es que ya no me alcanza el domingo. ¿Qué más hay para conocer a Jesús? Cada día buscarlo en mi cuarto secreto de oración, dijo Jesús eso. Yo tengo que ir a mi cuarto, a un lugar donde yo pueda estar con Él. ¿Qué más? Puedo estudiar la palabra. Los viernes tenemos estudios bíblicos y no quiero hacer publicidad de lo que estamos haciendo. Solamente digo, ¿cuál es tu hambre? ¿Cuál es nuestra hambre espiritual para venir a buscar de Jesús diariamente, continuamente, sin interrupciones, que sea la fuente inagotable para nosotros? Un verdadero discípulo la busca siempre. La multitud, no. Va con un baldecito de vez en cuando para lo que necesito y punto. El discípulo no hace eso. Quiere la canilla y quiere estar conectados ahí permanentemente, como una manguera. Recibir todo el tiempo conectado con Él, alimentándome del Señor. Y Dios nos está hablando a todos, me incluyo. También aquel que se ha encontrado con el Señor, que es verdadero discípulo, empieza a darse cuenta que tiene que conocer más a Jesús, que Jesús se quiere revelar de una manera profunda a su vida. Ya no me alcanza con lo que aprendí ayer, necesito más de Jesús. Necesito que Él se revele de una manera sobrenatural a mi vida. No puedo quedarme con lo que recibí ayer, necesito más. Y fíjense que la respuesta de Pedro no fue solamente ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Esa es la mitad de lo que dijo. Tenemos que aprender la otra parte. Versículo 69. Pedro dijo, hablando por todos, los doce. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted se da cuenta? Hay revelación ahí. ¿Saben quién es Jesús? Porque Cristo se reveló. Cristo se revela a sus discípulos. Cristo no se revela a la multitud. Escuche eso. Cristo nunca se reveló, nunca reveló su gloria y majestad a la multitud. No. Se la reveló a sus discípulos. Lean ustedes la palabra. A la multitud les reveló los milagros, sanidades, maravillas, en ese sentido. Pero, ¿quién era Jesús? ¿Su carácter? ¿Su gloria? ¿Su majestad? Solo a los verdaderos discípulos. Solo a los discípulos les reveló los secretos del reino. Solo a los verdaderos discípulos los llevó al monte de la transfiguración. ¿Quieren que les diga una cosa? Además de todos, solo a tres. Que eran los que anhelaban, buscaban, estaban pegados a Jesús todo el tiempo. Juan era un pesado para nosotros. Estaba pegado todo el día a Jesús. En serio, dice eso la Biblia. Estaba ahí a su pecho. Quería estar con Jesús. ¿Cómo no le va a revelar Jesús a Juan? Le terminó revelando todo el Apocalipsis. Porque estaba apasionado por Jesús. Sabía que Jesús era todo. ¿Qué más el Señor tiene que revelarme? ¿Qué más el Señor me va a dar? Y es buscar continuamente esto. Y fíjense otro secreto. Jesús resucitado solo se apareció a sus discípulos. A sus verdaderos discípulos. Alguna vez yo le prediqué esto. Si yo hubiera sido Jesús resucitado, me aparezco a todos los que me crucificaron. Digo, a ver, ¿qué van a decir ahora? No, a Pilato, a todos, yo haría eso. Jesús no hizo eso. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se reveló, apareció solo a sus discípulos. Y no a 12, después dice que se reveló como a 500. Así que estaba creciendo la iglesia, los verdaderos discípulos. Y esos verdaderos discípulos fueron después a buscar el poder del Espíritu Santo. ¿Saben para qué? ¿Para estar mejor? Para ser más discípulos. para predicar la palabra y hacer a otros discípulos. ¿Saben quiénes son los que ganan otros discípulos? Los verdaderos discípulos. La multitud no le importa. Si estamos bien así, a la multitud no le importa que haya más discípulos. ¿Para qué si todos juntos estamos bien? Los verdaderos discípulos son los que ganan otros discípulos. Eso también es para nosotros, ¿no? Si el Señor nos está hablando, nos ha dado el privilegio de la salvación, ¿cómo la estamos compartiendo? ¿Cómo estamos hablando de Jesús a otros? ¿Cómo lo estamos tratando de integrar a la iglesia, a la salvación, a la vida eterna? Para que sean también discípulos del Señor. Aquí Pedro nos recuerda lo que él descubrió del Señor. Él dice, tú eres el Cristo, porque hemos creído y conocemos. Conocemos, la palabra conocer es conocimiento por experiencia. ¿Cómo sabía Pedro que él era el Cristo? ¿Ustedes creen que era porque estudió y fue al seminario y todo esto? No, no. Es porque él experimentó a Jesús, sabía quién era él. Y por revelación de Dios dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios. Jesús tiene que ser Hijo de Dios. No alcanza con ser un buen hombre que nos alimenta, que nos bendice, que estamos bien. Tiene que ser el Hijo de Dios. Y si Jesús es el Hijo de Dios, agárrense, porque Él tiene control total de tu vida. Y Él va a hacer lo que Él quiera. Y Él te va a mover y te va a dirigir y nosotros obedecer a lo que el Señor nos está pidiendo. Eso es ser Señor. Eso es que Jesús es Hijo de Dios. Y además dice, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Dios no está muerto, está vivo. Está vivo para los verdaderos discípulos, para los que conocen a Jesús. Saben que Dios está vivo. Por eso Jesús es el Hijo del Dios viviente. La multitud no le importa esto y no lo vive. Los verdaderos discípulos sí. Por eso, hermanos, Dios a nosotros nos llama a profundizar nuestra relación con Él. Si fuera como el mar, como el gran río que aparece en Ezequiel, si fuera eso como un ejemplo de conocer más a Jesús, mira, a Ezequiel le dijo, hay distintas posiciones dentro del río. Hay algunos que chapotean por el bordecito. Si se mete un poquito más, le llega a las rodillas, más allá a la cintura, más allá va a tener que nadar. ¿De quién depende? ¿Del río? No, depende de que nosotros nos querramos meter. Podemos estar chapoteando en el agua por años. Es decir, ¡guau! ¡Cuánto que conozco de Jesús! Y la realidad es que solo la planta del pie pisó un poquito el agua. Pero si realmente me meto con Jesús y empiezo a profundizar en Él, lo voy a descubrir, voy a saber quién es Jesús, cómo Él llena todas las áreas de mi vida. Y llega al punto que estoy satisfecho con Jesús. Todo lo demás es secundario, todo es añadido. Trae alegría, pero es secundaria. Lo primero es Jesús para nuestra vida. Por eso, la pregunta del Señor sigue latente para nosotros. Él nos pregunta eso. ¿Quieres irte como la multitud cuando las cosas no van bien? ¿Quieres irte con la multitud cuando estás cansado y quieres hacer tu vida? ¿Quieres seguir a la multitud cuando todos abandonan a Jesús? Por esto, por lo otro, por niñería, por tontería, porque estoy mal, porque... ¿Quieres abandonar a Jesús como la multitud? ¿O quieres ser un verdadero discípulo agarrado de Cristo, entendiendo que todo es Jesús para nuestra vida, que nos alimenta diariamente y que Él se revele a nuestra vida, porque ser discípulo del Señor es el privilegio más grande que puede haber en esta vida? Esa tiene que ser nuestra decisión y esa pregunta está latente para ti y para mí hoy. Jesús nos está preguntando eso. ¿A dónde estás? ¿Estás con la multitud? Aunque tengo cartelito de discípulo. De hecho, había muchos que parecían discípulos, pero fíjense. Jesús mismo sabía, versículo 64, hay algunos de vosotros que no creen, dijo, porque Él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y hasta quién le iba a entregar. Por eso dice, he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Hermanos, tienes la libertad de decidir lo que tú quieras, pero no tienes la libertad de definir lo que significa ser discípulo. Amén. Decide lo que tú quieras, pero no digas qué significa ser discípulo si no está de acuerdo a lo que dice la palabra. Jesús nos vuelve a preguntar lo mismo. ¿Qué quieres? Elígelo tú. O eres un verdadero discípulo, o sigues con la multitud. Pero con un cartelito de discípulo y no sabemos realmente, solo el Señor conoce tu corazón, no sirve. No vamos a ningún lado. Por eso Jesús nos vuelve a hacer esa pregunta. ¿Qué decisión vamos a tomar? Los verdaderos discípulos tienen que trastornar este mundo. Tienen que alcanzarlo para su gloria. La multitud no le importa. Estamos bien así. Estamos más preocupados quién va a ser el presidente, de que si el presidente realmente es hijo de Dios, o si este mundo o este país realmente quiere amar al Señor y se va a convertir a Cristo y lo vamos a alcanzar por su gracia. Mentalidad de discípulo es mentalidad de Cristo. Él tiene que poner eso en nuestro corazón y diariamente. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. El Señor Jesús dijo en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pregunta, ¿cómo nos suena este versículo? Se lo leo otra vez, porque Jesús lo dice. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entendiendo este versículo, podemos decir, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y ese tiene que ser nuestro compromiso con el Señor hoy, definitivo, en su presencia. Yo le voy a pedir a Maya si puede pasar hoy aquí. Mientras cada uno de nosotros hace una oración individual, evaluando lo que el Señor nos haya hablado hoy,